también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí, comiendo chocolate, en el paseo La Plaza y en la sala que se llama Pablo Picasso. Por favor, saludemos a Patricio Barton, que es este señor.
Buenas noches.
De la polera color terracota. En cuanto a Coco Silly, démosle un aplauso mientras termina de desvestirse.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, Barton, ha llegado el momento en que usted me tiene que decir qué es lo que haremos en los próximos días.
Muy bien.
Anoticie nos acerca de nuestros últimos éxitos.
Estaremos hasta el jueves aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660.
Incluido el jueves, que es un día en el que estaremos en la Sala Cortázar.
Sí,
la pequeña Sala Cortázar, en cuyo exiguo foro recibiremos a algunos de ustedes.
Ahí podríamos decir que es como la versión unplugged. Vio que los músicos hacen la versión para grande, para mucho público.
La versión de cámara, sí.
Claro. Una versión de cámara, eso va a ser el jueves, pero la dirección es la misma, Corrientes 1660. Y el viernes, en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Sí.
Que es así una de las... la última presentación de este mes de agosto, por lo menos.
Sí, y después tardaremos en volver, así que mejor que vayan de una vez. En cuanto a la Dante Alighieri, cabe decir que es una asociación que queda en la calle Cabildo, y cuyas instalaciones mañana a las 19 presentará sus pinturas la artista Alicia Fernández, que, como hemos dicho ayer, pinta óleos relacionados con la música, es decir, pinta instrumentos, atriles, banquitos, sillas, todo lo que tiene que ver, todo el mobiliario musical, batutas, sacos negros, sacos de lentejuelas, maracas.
Oídos.
Oídos no. Estaba esperando solo que usted dijera algo para decirle que no.
Lo sabía, por eso se lo dije.
Bien.
¿Quiere que le cuente dónde va a estar Coco Silly el fin de semana? Porque sigue agregando
funciones. ¿Cómo han seguido las funciones del Chacarerian?
Muy bien, Alejandro. Tuvimos que agregar más, así que...
¿Más qué?
Más funciones. Y voy a estar este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo.
¡Y el domingo dos!
¿El domingo dos funciones son la misma función? ¿O usted en cada función cambia al final de la obra?
No, es la misma, porque si no muchos espectadores se sentirían decepcionados.
¿Y cómo saben?
Imagínense que
hay muchos espectadores que han ido las dos veces. Ah, pero hay muchos, por ejemplo, sus parientes,
sí,
que van.
Normalmente.
¿Y cómo? En la primera función, el tío asesina al rey de Dinamarca. Y en la segunda función le perdonaste la vida. Sigue el rey vivito y coleando, y con la mujer, además.
Sería interesante, ¿no? Una obra que cambia constantemente.
Se ha hecho.
Sí.
En el Chacarera,
todo lo que a uno se le ocurre ya se ha
hecho.
En el Chacarerian hay un escribano que toma nota de...
Constantemente, mandado por la Asociación Argentina de Autores.
Bueno, y usted se presenta también este fin de semana.
Este fin de semana.
Todos los días.
Y el domingo con dos funciones, 21 y 23 horas, porque el lunes es feriado.
Bueno. Hay que llamar al 4775-9010.
¿Para
ahí
qué?
Dice, ¿verdad?
Para hablar con Coco.
Para hablar con Coco y para reservar entrada.
Muy bien. Cuénteme algo, por favor. Sáquenme quiero... este estado de melancolía.
Yo quiero hacer una denuncia.
Depresión.
Una denuncia. Yo sé muy bien que para usted todo tiempo pasado no fue mejor. No, ya lo hemos hablado.
Evidentemente.
Estoy que las cosas ahora en general son mejores. Usted había citado una excepción la vez pasada que ahora no recuerdo cuál era.
Los panchos.
Los panchos.
Los panchos son peores. Cada vez peores.
Sí. Los panchos son cada vez peores.
Cada pancho que uno se come es peor que el anterior. Uh-huh. La cadena de fabricación de las salchichas está pensada con una degradación.
¿Pero tiene una cuestión temporal? O sea, el que me como hoy a las 4 de la tarde es peor.
El que fabrican hoy es peor que el que fabricaron ayer y así. Y cada vez se va degradando.
Y no para nunca esto.
No, no para nunca, no para nunca. Cada vez van buscando materiales más innobles para hacer la salchicha.
Bueno, yo creo que está sucediendo lo mismo con la yerba.
¿Con la yerba?
Oh. Con la yerba.
Una denuncia, atención amigos, ¿eh?
La yerba, no hay yerba que no se lave al tercer mate. Ya probé todas las
mates. Ahí no va a faltar uno que nos llame para enseñarnos a cebar mate. Usted tiene que inclinar el matienzo,
el agujerito,
el agujero no sé qué, la temperatura del agua. No señor, la yerba viene mala.
La yerba viene mala, yo le juro que lo pongo a 92 grados. ¿Usted lo toma a 92 grados el mate?
Yo lo tomo, sí, a 92 grados y me quemo vivo. ¿Cómo lo va a tomar a 92 grados?
No, a 92 grados le hace espumita, tiene que tener la burbujita.
No,
a
92 grados, déjeme en paz. Yo lo tomo a como de lugar, agarro, meto el agua dentro del mate y chupo.
No,
pero no tengo ninguna ciencia.
Pero no veo que hay que ensillarlo, que después hay que cebar.
Yo tengo demasiadas preocupaciones como para agregar una nueva. Déjeme.
Vieja, no me ensillaste.
¿Qué sentido tiene la vida? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Hay Dios o no lo hay? Bueno, después viene que no, el mate, bueno, déjeme en paz.
Pero la yerba se viene degradando y está tratando de ser disimulada con que sabor naranja,
boldo. Sí, porque yo le voy a explicar qué es lo que pasa. Ya no le ponen yerba, lo que usted toma no es yerba.
Lo sospechaba.
Le fueron sacando poco a poco la yerba y le ponen algunos yuyos.
Soja.
Soja mayormente. Son rastrojos de soja.
Todo va a ser de soja.
Todo va a ser de soja.
Los muebles. ¿Vale?
Los muebles de soja. Sí,
preciosos.
Un armario de soja.
¡Qué bien va a quedar!
Trae mucho bicho, eso sí. Según sí, ya viste.
Se te pincha la pinza, pero bueno.
Pero...
usted dice que la yerba...
No,
no es yerba mate.
No es yerba mate. Son yuyos que juntan por ahí. Incluso gente que no es de Misiones.
Y de Corrientes.
Tiene, claro, una compañía. Sospeche, cuando viene una yerba que no es de Misiones, si no se da la yerba acá.
Claro.
Entonces es que le ponen cualquier cosa.
Y hay otra cosa que yo le apuesto un poquito más a la denuncia suya. Creo que hay una mafia que está reciclando la yerba usada.
Sí, señor. Toneladas de yerba de ayer secándose al sol.
Como siempre, están actualizándose constantemente.
Hemos visto acá con el inspector Coso.
Sí. Daniel Coso.
Sí, Daniel Coso. Hemos visto, hemos recorrido y hemos descubierto plantas clandestinas de reciclaje de yerba de ayer.
Sí.
Son chapas nada más, sin galpón abajo.
Son, claro.
¿Para qué no quiere el galpón?
Claro. ¿Y la clandestinidad cómo está dada?
Está dada por el disimulo.
Van silbando.
Eso delata clandestinidad.
Claro.
Todo silba alrededor. Pero está a la vista de todos.
Está a la vista de todos, pero creo que todos creen que es una chapa y
no, porque
no sabe lo que es.
Aparte...
Y arriba desparraman la hierba vieja.
Sí.
Y cuando se seca la meten de nuevo dentro uno.
Y le voy a hacer una denuncia más grave todavía.
Pero más grave que esto no hay nada.
Hay muchas, porque usted habla de cómo se disimula. Hay muchas en este momento en
ahora.
Capital y Gran Buenos Aires. Hay muchas canchas de golf
que son secaderos de hierba.
Desparraman toda la hierba, sí. Y ni se da cuenta.
Y ve la chapa abajo usted.
Y a la noche viene el tipo, sí. Viene el tipo, caza la hierba y la envasa de nuevo. Es una hierba, como dice usted.
Ah,
ya sale lavada.
Ya está,
primer parte ya está lavada.
Yerba golfito.
Yerba que a lo mejor andás a ver, la escupida.
Todo, las pelotitas de golf. Sí, dentro, sí, de...
Are, ¿y de dónde juntan la yerba? Porque una es la que uno consume, pero...
Van anda. Por las casas.
¿Nunca le pidieron a usted en su casa no me da la yerba usada?
Claro.
Del hogar de anciano tal o el hogar de anciano tal.
Somos mormones. No, sería una de los...
Los mormones están metidos en este
una donación de yerba, qué sé yo. Te dicen, mormón tomando mate, se enternece.
Sí, tomá.
Al final los convertimos nosotros a ellos.
Claro.
Y es porque... Estamos ante un problema nacional.
Sí.
Y por eso también la saborizan, porque hay de naranja. De
claro, la saborizan para disimular. Lo que le echan es ese polvo Malbec.
Sí.
¿Viste? Que se hace, no sé si gomina o o naranjín. Le echan adentro, agarra un poco de gusto a naranja y digo, ¡oh, qué rico la hierba naranja! ¡Oh, esta es bajas calorías! ¡Oh! ¡Oh, esta le ponen tal cosa! Sí. Claro, lo único que tiene gusto es el añadido.
O como la levantan del tacho de basura, porque si la levantan del tacho de basura había tres naranjas, dicen, ¡esta saborizada de naranja! Hay una que está al lado de un caracú y dice, ¡esta saborizada de caracú!
Sí.
Hay de todo.
¡Cáscara de huevo! ¡Oh!
¡Qué rica!
¿Y usted la toma con palo o sin palo?
Yo la tomo por las buenas.
¿Nunca se le retobó la yerba?
Porque con palo es más fácil ver cuando la yerba se lava, porque el palo flota.
Siempre pasa eso. Ha salvado mucho el naufragio el palo. Mucha gente se ha salvado gracias al palo de la yerba, no flotando el naufragio.
Aquella vez que naufragaron los barcos que salieron por el Japón con yerba.
Sí.
Se agarraban de los palos los náufragos.
De los palitos de la
yerba. Sí, sí, al grito de el palo flota.
Mire usted, ¿y le gusta la yerba uruguaya, por ejemplo? Esa es otra
polémica. Hay que ser muy, pero muy hombre para tomarse un mate en Uruguay. Tomar un mate en Uruguay es como tomarse una caña entera.
Sí.
Amargo,
cuesta, hay que chupar fuerte porque cuesta que suba por él.
No, hay que tener el ceño fruncido. Sí. Tiene el oriental que toma mate así, ¿no?
Con gesto adusto.
Por eso dice, ¿no?
Esta lleva fuerte, seguro. Bien.
Muy bien, bueno, quería hacer esta.
Pásese al té. Pásese al té.
Pero no sé qué hay en los saquitos de té tampoco. Le digo que.
En el té también.
Hay que ponerle cuatro saquitos para que tenga el color.
El té, sí. Me dijo una persona de Boston. Uh-huh. El té es un asunto bravo.
Hay otra mafia.
Dice. Adentro del saquito, como usted no puede abrir el saquito,
no,
lo único
no.
Que falta, que agarre a mí, no. El saquito, la persona que usa saquito, es confiada por naturaleza, ¿no?
Claro.
Pero le ponen peor, cualquier cosa, usted no lo ve.
Pero, por ejemplo, ¿qué le pueden poner?
Pelos,
algo de
pelos.
Pelos. Bolas de pelo.
Bolas de pelo que rescatan
bolas
de la peluquería.
Pelo. Van a la peluquería,
para la peluquería.
Y le dice, ¿tiene bolas de pelo?
Sí.
No, le dice el peluquero.
¿Pero usted quiere decir que el té que nos sirven aquí en la radio es de bola de pelo?
Es de bola de pelo, sí, señor. ¿Y por qué somos hipócritas? ¿Por qué no lo sinceramos?
Digámoslo, Alejandro, digámoslo.
Y listo, vende té con...
ya está.
Lo que usted dijo, bueno, ahí está. Té de bolas de pelo...
canoso.
Ahora, para que tenga algo de color la infusión...
Según de pelo teñido.
La de pelirrojo queda la muy bien para
un rojo saraíz le queda. Uh-huh.
¿Y el sabor?
Sabor según el fijador que use el donante, por así decirlo. Uh-huh. Vitrín,
sí.
Capilena, todo eso.
Qué rico.
Tombril. Eso es lindo para el programa de Formento, ¿no? Jugar a la marca Gomina.
Sí. Claro, hay tantas cosas.
Siempre tiene algo ominoso el fijador para cabello, ¿no? ¿Usted no le da risa?
Sí.
Me dice, mire, este fijador Tom Brill. Y a mí me da risa que haya un fijador, y me lo imagino tipo dándose ahí y me da risa, siempre me dio risa. La gomina.
La gomina, sí.
Y la gomina es Brancato, en realidad.
Sí.
Pero está la
Lord
gomina.
Lord
Cheshelin. Oh, Lord Cheshelin, una verde.
Una verde linda.
Oh,
sí. Pero ¿y ahora siguen esas gominas?
Sí, yo uso gominas siempre, ¿no?
Ah, sí, mire usted. Se le secó.
Sí, porque...
La gomina se secaba antes. Qué cosa, ¿no? Le digo que yo me he peinado con gomina alguna vez cuando era chico. Porque a los colegiales los obligaban a estar bien peinados y tenía un pelo para cada lado, imagínense, todos los pelos así. Entonces me ponía gomina y se te secaba la gomina, particularmente si era de mala calidad, y se te hacía una. Se te ponía el pelo con una dureza blanca, como si encanecieras. Y salía un polvillo, un sacudía y salía un polvillo que servía, ¿sabe para qué? Para disimular la caspa. Es decir, uno tenía caspa y siempre cabía suponer que se trataba de la gomina.
Como una especie de sarro le salía en la cabeza.
Como una especie de caspa.
Y era caspa. Como que los pelos se dividían.
Sí, claro.
Y quedaba como resquebrajado en par.
Porque no se comenzaban, sí. Y después se dividía, había como avenidas.
Avenidas, exactamente.
En la cabeza, sí.
Y uno jugaba a agarrar ese pedacito
y separarse, sí, con el, claro, en clase, por ejemplo, mientras uno hablaba con la novia,
sí,
se iba despellejando la gomina mientras la novia le contaba cómo ella cada vez que soñaba con algo sucedía.
Claro.
No hay cosa más aburrida que tener una novia o un novio que nos cuente que cada vez que sueñan algo sucede. Ay, porque el otro día soñé con X y sucedió. Y piensa uno, ¿qué es pues la vida?
Dan ganas de suicidarse.
Claro, porque están en un bar ahí, hace calor. Y la medicina. Yo lo tenía, por ejemplo, soñé con mi prima. Suena el teléfono, ¿quién era?
Su prima. ¿En serio?
No, mi prima, la prima de la mina que estaba ahí.
Claro.
Ah, dice uno, y la mina empieza con otro caso, y así ad nauseam.
Claro.
Mientras tanto uno piensa y no le puede decir, ¿qué me dice?
Es que no hay...
Por ahí te dice, ¿qué me decís?
Claro.
Y entonces uno tiene ganas de decir, te digo que la vida es una porquería, que uno está siempre solo, que nunca encuentra a nadie que pueda dialogar con uno, que somos sordos el uno para el otro, que nadie se conoce, que daría lo mismo que estuviera cualquiera en mi lugar, todo eso quiero decir.
Por eso le duran dos meses la novia a usted.
Claro, no, pero quiero decirle eso y no le digo. Soy una persona muy desgraciada. ¿Y por qué? Porque sí, porque estoy aquí y me contás que pensás en tu prima y te llama tu prima. No quiero eso, no quiero ese ejercicio intelectual. A saber, asombrarse cuando alguien le cuenta a uno que al soñar con la prima, esta llama por teléfono.
Pero es casi un hecho extrasensorial, Alejandro. Hay que analizarlo desde ese lugar.
Yo bien, no. ¿Pero por qué hablábamos de su prima, Barton?
No, porque sabes que soñé con ella.
No sabe lo que le sucede, ¿no?
Sí. O sea... ¿Sabes que soñé con mi prima? ¿Y sabes quién me llamó hoy?
Cocosili.
Mi prima.
Increíble.
Me parece una cosa.
Entonces,
vamos Juan, a Juan el 44.
La cárcel.
Sí.
Pues la prima de él está presa.
Está cara, por...
Bueno, tómese
mató al novio.
Porque le contaba al novio, sí, siempre lo mismo.
Siempre le contaba lo mismo. Una anécdota de la conscripción. Una contestación que tuvo.
Una imaginaria que tuvo larga, ¿no?
¿Usted no tiene amigos que le cuentan contestaciones que han tenido y que no son en absoluto ingeniosas?
Y las cuenta como ingeniosas.
Claro, sí, ¿no? ¿Para qué las va a contar?
Sí.
¿No? Entonces le dije al lipo... hermana no tengo. Bien, pero usted me estaba diciendo algo y
o te dicen algo, escucha esto que te va a encantar.
Sí, ¿por qué?
Y entonces ahí la expectativa es tan grande que te tiene que encantar lo que venga, ¿no?
Sí. Qué desagradable es la vida.
Bien. Bueno, tomes este tecito.
Gracias.
Mientras tanto,
gracias.
Así vamos.
Así que las plantaciones de té que otrora había en la China, incluso en la Argentina, no hay ningún
té. ¿Para qué? 40 vamos. Años.
Hace 40 años no existe más té en el mundo.
No hay más té. La gente se lo toma igual.
¿Sí?
No hay más té.
Y no digamos nada de ciertas comidas, que también hay gente que cree que sigue comiendo tal o cual cosa.
No.
Y hace 40 años no existe más.
Estás comiendo alguna cosa sintética.
Sí, que imita aquello que alguna vez fue.
Perejil, natural. Por ejemplo, no hay más.
Hace 35 años no existe perejil.
Y no hay perejil y nadie se da cuenta, pues justamente por el carácter inoperante de semejante vegetal. Si al mundo le falta el perejil es como que le falte yo.
Claro. Pues acuerda que antes se regalaba el perejil,
sí,
en la verdulería.
Y ahora pasó de una indiferencia a otra.
Sí.
De que te lo regalen a que no exista.
Ya lo van a vender.
Kilo de porquería del perejil, ¿no?
Lo van a vender en cajitas gourmet.
Ay,
unos
sí.
Años.
Nosotros con el señor estamos planeando, sí, eso, encarecer artificialmente el perejil.
Sí.
Claro, perejil gourmet. En una
a la gente no le interesa el perejil. Pero cóbreselo caro y
nos sacamos los ojos por perejil.
A ver,
deme dos.
Manifestaciones de mamertos.
¿Cómo se llama la verdura?
Pugnando por un perejil a 30 pesos la hoja.
¿Cómo se llama la verdura esta que es tan de moda ahora?
La rúcula.
Ah, la rúcula.
Y hasta ponen rúcula adentro de las pizzas, que es una cosa...
Sí, hay que meter algo adentro de la pizza.
No, bueno, arriba, pero quiero decir. Si nosotros le damos marketing al perejil, no sé si en dos meses no tenemos
pizza de
perejil.
Le ganamos la rúcula.
Sí.
Pizza de rúcula y perejil.
Qué rico.
Rúcula, me la confundo con múncura. ¿Te acuerdas de la múcura? La múcura era una canción tropical que...
Para el contacto de la mamá no puedo con ella. La dame contigo de la mamá no puedo con ella. Muchacha que te rompió tu mucurita de agua. Fue pelo que me empujó porque me hiciste llamar. Mamá no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. Mamá no puedo. Mamá no puedo. Mamá no puede.
La rúcula.
La rúcula.
Bien, vamos a saludar a nuestras amistades, si no nunca terminará este programa.
Sí. Bien, yo voy a saludar a todas las maestras y personal,
sí,
del
señor,
jardín de
en
infantes.
Su vida, a todas las maestras, las madres.
Sí, el día de la maestra y la madre, que es el mismo día.
Del jardín 967 de Ciudad Evita.
Qué lejos debe quedar el jardín 967, ¿no?
Sí, allá, al fondo, brindando con los yuyos está ese jardín.
Así que a toda la gente de ahí.
¿Usted, Coquito?
Yo... otra vez me meto en un lío. Voy a saludar a la...
Bueno, ¿no se acuerda de quién va a saludar?
No me acuerdo. A la gente, a la señora, porque hoy estuve con su hijo, señora, y me dijo que la otra vez yo la había saludado y que a usted le gustó, pero la saludé anónimamente porque nunca supe el nombre. La vuelvo a saludar la vuelvo a saludar de la misma manera, del kiosco de Avellaneda, a media cuadra de mi casa, a la madre.
¿Lo que hace este hombre por un paquete de caramelo? Yo saludo a Ricardo Pasano, que me envía... Amigo de este programa, me envía una carta que lo ha convocado Leonardo Fabio para su nueva película, a nuestro querido Ricardo Pasano.
Acá
tiene los cursos de Ricardo en Castelar, los sábados a las 10 de la mañana. El Alma Fuerte, 2642, informe 4624-0513. O acá mismo pregúntenos y le decimos lo que quieran. Bueno, un abrazo para don Ricardo Pasano. Han llegado muchos correos electrónicos y Laura Perazo dice: encuentro muy interesante su programa, etcétera. Me gustaría que vinieran a Córdoba. Quisiera pedirles que traten el tema astronomía sumeria. Para saber cómo... Sí, claro, bueno, los sumerios, los asirocaldeos después, habitaban una zona en donde la astronomía estaba muy adelantada. Pero dice, ¿cómo llegaron a saber tanto los sumerios, siendo que fueron una de las primeras civilizaciones? Probablemente la primera, según aquel libro extraordinario que se llama Todo empezó en Sumer. ¿De quién era ese libro? No de Keran W. Keran. A ver, uno de los oyentes.
¿Era de Kerem, W. Kerem, o de otro tipo que no me acuerdo? Bueno, no importa. Seguro que eran extraterrestres para mí.
También.
Si claro. Cada vez que no se puede explicar por qué alguien sabe tanto, es que se lo enseñó un extraterrestre. Me dijo una novia que yo tenía, mientras yo tanteaba el bolsillo a ver dónde estaba el revólver para poner fin a mi vida.
Usted tiene cada cita.
Desde Rosario nos escribe un estudiante de abogacía llamado Diego. ¿Qué me pregunta? Te escuché nombrar al doctor Jorge Joaquín Llambías. ¿Lo conociste personalmente? No, estudiamos con el libro de Llambías. No he conocido a Llambías, ni a Borda, ni
a Repeto.
Ni a Repeto, ni a Isquez, ni a Fequet.
Exactamente. Así.
Bueno, pero sí, y me preguntaba también, ¿cuáles fueron tus profesores? No merece la pena ser recordado. No tuvieron más influencia en mi vida que el bufetero. ¿Cómo están? Soy Nair. Quisiera que hablaran de Enrique VII y de una... No, es Enrique VIII. Y de una de sus 6 esposas, Ana Bolena. Desde ya muchas gracias. Sí, hemos hablado, creo. Sí. Probablemente de las 6 en el mismo programa. Así que a Ana Bolena le habrá tocado la parte en que la decapitaban y nada más. Dolina, soy Irene y estudio estadística. Atención, atención. ¿Se acuerda que ayer Coco Silly dijo que por qué no le jugábamos a todos los números de la ruleta? Y así...
Gillespie dijo.
Sí. Gillespie.
Sí.
¿Quién dije que lo dijo?
Coco Silly. Coco Silly,
no, pero bueno, dijo que... no lo dijo usted.
No.
Porque usted, ya le vi cara de perplejo.
Sí, porque yo tengo mi sistema. Que no sé si...
Pero no, Gillespie dijo... Jugame a todos. Le jugamos a 36 números... Ponemos 36 amigos, jugamos 36 números, ganamos siempre. Y yo le dije... No, porque para... A mí me habían explicado por qué no funcionaba eso.
Porque paga 35.
No, me habían explicado por qué no funcionaba eso y me olvidé la explicación. Le dije. Este aquí que nos manda la explicación, loco.
Ah.
Y una persona que además estudia estadística. Así que bueno. Qué cosa... Soy Irene y estudio estadística, menos mal, por eso se habrá dado cuenta que si usted le juega los 36 números de la ruleta, ni siquiera es inútil, sino que es desventajoso, pero bueno. Pero sigo sin darme cuenta, porque no entendí la explicación que me dio.
Yo se la doy cuando quiera, de la timba. Me
no la entendí. Alejandro, soy Nati de Junín. Terminemos con esta pavada de las novias.
Epa.
Seamos amantes, te espero con pastel de papas en el departamento.
Oh, qué programón.
Pero yo no tengo hambre. Bueno, muchas gracias, acepto todo. Majo. Ah, Majo, ¿qué dice? La que, ¿sabe cuál es, Majo?
¿Cuál es?
Una que el jueves dijo, ay, hoy voy a ir al programa y espero que estén.
Sí, me acuerdo.
Ale, Moreira, Martín, qué sé yo.
No había venido.
No había ninguno. Y peor, vino y ni ella tampoco.
No estaba.
¿Por qué? Había poco lugar en la sala y se quedó afuera. Así que vino para el programa para ver a Moreira, Ale y Martín. No estaba ninguno de los tres y ella tampoco estuvo.
Claro, pero decíamos que un desencuentro por dos es un encuentro.
Sí, canal encuentro.
Exactamente.
Ese es Majo. ¿Y qué dice? Ah, que después se lo fue a ver a Notorious y chao. Hoy estuvieron en Notorious. Ahora le voy a preguntar a los muchachos cómo lo vieron. Estoy con mis amigas, Mari, Ro y Car, y todas morimos por escuchar a los cantores de ocasión cantando Garota de Ipanema, Eleanor Rigby... O, qué sé yo, Tren das Once, todas esas cosas. O Lady Madonna, y El Sordo Nunca Tuvo Novio. No. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Pero vienen mañana. Los cantores vienen mañana. Hoy viene Moreira solo. Si quiere venir mañana, venga, porque el jueves resolvieron no venir más por la sala chica.
Claro.
Porque en la sala chica encima tenemos 4 cantores más.
Claro.
Son 4 tipos más que se quedan afuera. Bueno, acá dice Brenda y Laurita que el sordo Gansé es nada menos que Patricio Barton.
Epa.
Lo descubrieron, y lo descubrieron.
Y bueno, alguna vez
y dice que lo vieron a usted en un lugar de San Telmo, escribiendo sí. En una notebook. ¿Era usted?
Hoy fue eso.
Ah. Ah, esto es un...
Este era ahora, sí. Sí, sí.
Y bueno, dice que lo saludaron a los gritos y usted no contestó, por lo cual conjeturan que usted es el sordo.
El sordo estaría muy ensimismado, no, no, yo no escuché nada.
Bueno. Alejandro, soy Flor, un oyente de La Rioja y tengo 16 años. Te escribo para contarte que todas las noches me sorprendo al escuchar a una persona tan rápida de mente y graciosa como vos. ¿Tienes algún secreto? ¿Cómo haces? ¿Es algo que se adquiere con el tiempo? Bueno, o sea...
se va a suicidar.
La rapidez, o sea, es una... la claridad, ¿no es cierto? Que uno tiene es como si... Bueno, es... algunas personas, ¿no es cierto? Son... más
rápida.
¡Ahí está! Y cuando uno tiene esa ¿no?
Entonces,
porque no, no sé. Flor de La Rioja. Guillermo de Córdoba. Lo bueno de la cobertura de las Olimpiadas es que finalmente se emite por la tele algún otro deporte, por ejemplo el fútbol y el tenis. Se queja Guillermo, dice siempre lo mismo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el concepto que menciona respecto al código moral propio del que hablamos recién, la comodidad de tener un código moral propio. Yo tengo mi propio código moral, listo, ya, ¿para qué me voy a romper? Bien. Está absolutamente de acuerdo nuestro querido Sergio. Gracias, Alejandro, por la difusión, me dice Pompeyo Odiver, y me anuncia que esta obra que voy a ir a ver el sábado es Fin de Partida, de Beckett, uh-huh. Y está en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, pero después lo dijimos, Pompeyo, programa adelante, ¿no? Sábados a las 22 horas, domingos y lunes a las 20. Es con Lorenzo Quinteros, Pompeyo Odiver, Max Berliner y Pochi Ducasse. Lorenzo y Pompeyo dirigen y actúan. Soy Sebastián Escocés. Sepas, quiere que hablemos de la proporción áurea, el número áureo. Hay una charla muy linda que hicimos aquí, que la trajo Rolón, me acuerdo. Sí, sí, estaba muy buena. Te escucho desde los 15 años y ahora tengo 21, soy de Tierra del Fuego. ¿Querés dejar a todas tus otras novias y quedarte únicamente conmigo? Sé que estamos lejos, pero ya no me alcanza con escucharte solo en las noches. Bueno, podemos vernos cada tanto. Ignacio y Alicia son de Don Torcuato. ¿Qué quieren? Ah, me agradecen por un autógrafo que le di a la hermana de este muchacho en un supermercado. Dice que fui muy amable. No, que voy a ser amable. Bueno. ¿Quiere saber cómo echar a los religiosos que le tocan el timbre para convertirla? Bueno, una convertirse está fenómeno. Nada más que para que se vayan.
Claro, pero hay que convertirse rápido.
No, ¿usted sabe lo que le tiene que decir?
Sí, a ver.
Soy inmensamente feliz.
Sí, pero hay algo más que inmensamente le van a decir ellos, que es Dios. Y ahí sonó y tiene que empezar a hablar.
Y eso que... Claro.
Para mí hay que decirle sí. Cuando el tipo dice, ¿quiere convertir? Sí, ya está.
No sabe, sí, ya está. Y le empiezo a agarrar el cogote y dice, arrepiéntase, hermano. Bueno. Barton y Gillespie y el Coco y todo el nuevo que... El Coco dice con su grave voz. Bueno, le gusta todo a Lucía y a su papá. Lucía de 14 y Sergio de 50. Mira, padre e hija escuchan. Señores...
Muy bien, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Para el público presente, les digo, creo que hay mucha gente de Córdoba hoy.
Levante la mano a la gente de Córdoba. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó?
¡Los echaron de allá!
¡Ey!
tan
¿Se
exiliado?
Escucha la emisora esa de Córdoba?
Y parece que sí.
Más o menos, no la conoce ni el loro, ¿no?
No,
acá me están diciendo más o menos, ¿eh?
Mega Red.
En este momento estamos transmitiendo por ahí, mire qué papelón.
Y nosotros diciendo eso.
Nosotros diciendo eso, sí, se escucha muy bien, me dice aquí un amigo. Y es la emisora señera
sí,
de que toda
tiene
la provincia.
Una remera que dice Mega Red, el amigo.
Sí. Mega,
Mega Red.
¿Sí? Mega Red.
Sí. Se llama así. Sí, sí.
Pero también se escucha
bueno,
por internet.
No, me agarré.
En www.infobae.com.
Hablaremos de Enrique IV, rey de Francia, y su accidentada entrada a París. Enrique IV, el primero de los Borbones en Francia, después del último Valois, que fue Enrique III. En realidad hubo una guerra, hubo un lío bárbaro antes que pudiera hacerse con el trono Enrique IV. Enrique IV estaba casada con una hermana del rey anterior, que era Enrique III, un rey que era muy amigo de los albañiles, le gustaban los albañiles. Tipo. Y estaba casado con Margot, que era hija de Catalina de Medici y Enrique II, y hermana de un montón de reyes sucesivos y así. Y digo para que sepan quién es el tipo, ¿no? El tipo parece que era muy buen amante, pero tenía las patas sucias. Y esto parece que lo desmerecía un poco. La que declaró eso fue Margot, que fue su mujer, y decía que no podía soportar el olor a pata, y que eso lo descubrió incluso en su noche de bodas. Entró el tipo y medio que lo echó. Pero fue un rey amado por su pueblo. Gobernaba desde 1589, pero hizo su entrada en París en el año 1594. Sucedía que después de la muerte de Enrique III, el rey anterior, fue asesinado. Varias ciudades que estaban... Es decir, Francia venía de una enorme guerra de religión, protestantes contra los católicos, y durante el reinado, uno de los reinados anteriores, algunos breves, el de Carlos, tuvo lugar la noche de San Bartolomé, aquella famosa noche donde se mataron a todos los hugonotes eran los protestantes. Hubo una conspiración, parece que incluso te hacían una marca con tiza si eras hugonote, y durante la noche fueron asesinados, anda a saber cuántos, ¿no? Pero la guerra había sido terrible, había desangrado a Francia. Y en ese contexto, Enrique, que era protestante, hereda el trono y guerrea con otras dos Enrique, primero Enrique III hasta que se murió y después Enrique de Guisa, y bueno, está ahí, gobierna Francia, pero no pudo entrar en París todavía, porque París, como algunas otras ciudades, estaba en manos de algunos nobles que no lo querían a él como rey, porque era protestante, y lo respaldaba el Papa, lo respaldaba España a estos enemigos de Enrique, porque Enrique era protestante. Pero Enrique había luchado, había combatido y empezó a provocar con mucha habilidad divisiones entre los miembros de esta liga que se le oponía. Y en 1593 realizó un movimiento que los desconcertó a todos. Se convirtió al catolicismo. No lo querían por protestante, bueno, dijo el tipo, me convierto al catolicismo. Y ahí viene la famosa frase que a veces usamos en este programa, París bien vale una misa. Es decir, los protestantes no oyen misa, y es decir, bien vale que yo oiga misa si el resultado es poder entrar en París, ¿no es cierto? Pero otros historiadores más recientes han descubierto que jamás dijo París bien vale una misa, y será así el proceso de las frases famosas de la historia. En los últimos años, ser historiador consiste en decir que las frases famosas jamás fueron dichas, que la manzana de Newton nunca cayó sobre su cabeza, que Enrique no dijo nunca estas cosas, que César no dijo tú también bruto, que lo que pasó en realidad no pasó. Muy bien. El caso es que lo que sí pasó es que sobornó al comandante de París para que lo dejara entrar con su ejército y marchó sobre la ciudad. Pero aquella entrada fue un tanto accidentada y provocó nuevos conflictos. Parece que Enrique entró en París de noche,
hacía mucho frío y tenía escarcha en la barba el tipo, de tanto frío que hacía. Pero la gente curiosa se apretujaba en las calles para ver al nuevo rey. Y en una esquina, un muchacho vestido de negro le preguntó a uno de los vecinos quién era el rey. Dice, ¿cuál es el rey? Cuando se lo señalaron, dice, ese que tiene la barba con escarcha. El joven de negro se unió al cortejo, lo siguió a Enrique hasta el palacio, qué sé yo. Estaba el rey con su favorita, Gabriel de Estré, que era la que él quería verdaderamente. Y hemos contado una anécdota muy graciosa de Enrique con Gabriel de Estré. Gabriel lo quería Gabriel lo quería mucho al tipo, pero tenía otro amante. No me acuerdo cómo se llamaba. Se llamaba el Marqués de Belagarde. Y bueno, la mía muy enamorada del rey, pero andaba con el Belagarde también. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Como cualquiera. Y un día estaba el Belagarde en la cama con la mena, con Gabriel de Estré. Y viene el rey. Gordo, dice que viene el rey. El Belagarde que se esconde abajo de la cama. Y entra Enrique, se mete en la catrera, qué sé yo, ahí, revuelca un rato con Gabriel. Y pela unos caramelos que había traído. Y dice, traje caramelo. Y se mandó unos cuantos, le convidó a Gabriel, y después se había hecho bajo la, mete bajo la cama 4 o 5 caramelos y sigue ahí. Y después se levantó y a las risotadas se fue. Extraordinario.
Perfecto.
Extraordinario. No dijo nada, agarró, le pasó 3 o 4 caramelos. Tampoco lo podía ver, porque si lo veía por su condición de rey, a lo mejor lo tenía que refundir.
Claro.
Bueno, estaban ahí, quedamos el muchacho este vestido de negro, pregunta cuál es el rey, lo sigue hasta el palacio, qué sé yo. En aquel lugar, en el palacio, el rey iba a brindar una pequeña recepción, ¿no? El muchacho se fue colando, sin dejarse observar, sin hacer mucha bandera, y llegó hasta el rey. En un momento llegaron los señores de Rani y de Montigny, que se inclinaban ante el rey, y todo muy, muy... una apretujada ronda de alcahuete. Y cuando Enrique se agachó un poco para saludar, el joven de negro peló un cuchillo y le surtió al rey un golpe en la cara. Enrique quedó atontado y pensó que había sido un accidente, porque había una bufona que él tenía, que estaba ahí a los saltos, y pensó que se le había caído y lo había golpeado en la boca. Y sacó una muela, dijo, pero mira esta mina, qué loca. Pero se quedaron mirando todos al joven de negro, lo arrestaron y reconoció haber querido matar al rey. Lo primero que dijo fue, le di muy alto, yo quería acertarlo en el cogote. Bueno, fue conducido a la cana el tipo, hecho preso. Lo entrevistaron unos canas. Dice, fue un atentado político, ¿no es cierto? ¿Usted quién lo mandó? Todas esas cosas. No, dice, y contó la historia. El joven se llamaba Jean Châtel. La crónica dice que tenía el vicio italiano. Ya se sabe, entre los italianos y los franceses hay un intercambio de nacionalidades para los peores vicios y las peores enfermedades. A la sífilis los italianos le llaman el mal francés y los franceses el mal de Nápoles. Y con este vicio italiano también, el vicio francés, el vicio italiano, que es una forma horrorosa de denominar ciertas preferencias sexuales, y que se había desplegado con éxito en tiempos de Enrique III, que como hemos dicho también tenía esas preferencias. Bueno, pero a Jean Châtel le agarró miedo de irse al infierno, porque en aquel tiempo la gente tenía miedo de irse al infierno, y se arrepintió. Pero le pareció que había llegado tarde el arrepentimiento y siguió con miedo. Pero lo peor es que algunos frailes se habían proclamado violentamente contra la sodomía y le pareció que nadie le iba a perdonar nunca, que moriría en pecado mortal. Entonces, producto de esa obsesión, Jean Châtel proyectó matar al rey para tener en el momento de la ejecución, cuando lo ejecutaran a él, la posibilidad de que lo absolvieran. Era casi automático que a los tipos que ajusticiaban los absolvieran. Y a él le convenía más hacerse absolver por un pecado mucho más grande, porque estaba seguro que de ese lo iban a perdonar. Y si te absuelven, te absuelven. Bueno, podés decirle al tipo, mire, lo absuelvo por afanar la fiambrería, pero menos por engañarme con mi novia. Bien, el caso es que hizo eso y confesó eso. Y qué idea, ¿no? La de que una culpa nueva y magna iba a redimir todas las culpas anteriores y pequeñas. Pero el sueño se realizó nomás, porque dos días después del atentado le dieron los últimos sacramentos, lo perdonaron y lo descuartizaron. Antes de morir ya se sabía ganador del cielo. Ahora bien, los cronistas, los jueces, nunca publicaron estos móviles de Jean Châtel, que se han conocido gracias a otro Jacques Bessu, que era un cronista de esos días. Los jueces prefirieron hacer creer en un atentado político. ¿Por qué? Porque el tipo había sido educado por los jesuitas, y como los jesuitas estaban muy de acuerdo con la liga que se oponía a Enrique, aprovecharon para acusarlo a los jesuitas de haber generado la conjura, y Enrique encontró una ocasión estupenda para sacarse de encima a sus enemigos, y el parlamento ordenó el destierro de todos los jesuitas del reino. Ya se sabe que los jesuitas se pasan haciéndose desterrar de todos los reinos. Después, bueno, partieron en procesión los jesuitas insultados, debían abandonar la capital en 3 días y Francia en 15. La persecución fue tremenda. El bibliotecario del colegio jesuita Jean Guinard quiso quedarse y fue ahorcado porque se le encontró en el armario un libro con notas contra el rey. El papa Clemente VIII se enfureció y pidió a Francia por la revocación del decreto. Hubo mucho debate y algunos años más tarde, en 1603, Enrique dio permiso a la readmisión de los jesuitas en Francia. Para ese entonces ya los religiosos más cercanos a la liga opositora habían amainado, Enrique estaba recontra instalado en el Louvre y ya se había casado con la otra mujer que tuvo, María de Médici. De la primera, de Margarita de Valois, se divorció porque no podía darle hijos, creo, y se casó después con María de Médici, con la cual por fin tuvo hijos varones, el que iba a ser después Luis XIII, que según cuentan era un chico muy mimado por Enrique IV, que era un tipo muy aficionado a las bromas de mal gusto. Entonces todas las minas de la corte, todas las minitas de la corte lo malcriaban al pequeño Luis XIII, y le hacían toda clase de bromas sexuales, todas las que se te puede ocurrir. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Vení para acá. Con el siguiente resultado: el niño creció con una aversión total al sexo. Le repugnaba cualquier clase de contacto sexual. Cuando se casó, parece que no se acercaba a su mujer, que no era otra que aquella reina, Ana de Austria, creo que sí, de los tres mosqueteros. Luis XIII es el rey de los tres mosqueteros. El hijo de Enrique es el rey de los tres mosqueteros. Y en realidad la mina tenía algunas aventuras. Se habla del famoso Vincent Price, que no era otro que el inglés aquel, Buckingham. Bueno, a lo que voy es a esto. El hijo de este muchacho, o sea, el nieto de Enrique IV, el famoso Luis XIV, dicen que no era hijo de Luis XIII, porque todos juraban que el tipo no tenía mucha competencia para las actividades que dan lugar a los nacimientos de criaturas. Bueno, ¿para qué le cuento todo esto? No sé.
Estábamos en París.
Estábamos en París, ciertamente. París, aquel París que bien valió una misa y ahora vale unas cuantas, ¿no? Dedicamos esto a Enrique, a pesar de la crueldad que denotan algunos episodios al final de la charla, pero era un tipo que se preocupaba por los pobres, no está tan mal eso. A la pobre bufona, que fue acusada falsamente, y a todos los que nos conocen. Hemos ido a la discoteca y sin dudarlo el discotecario me dijo que aquellas cosas habían ocurrido bajo el cielo de París, y este es el nombre del vals que escucharemos, en la voz de Juliette Gréco, me parece recordar. Así que escuchemos ahora a Juliette Gréco en Bajo el cielo de París, un vals compuesto para una película, pero ese es un pretexto para disimular la verdadera alusión a este episodio.
¿Estás seguro eso?
Protagonizado por Enrique IV. Estoy absolutamente seguro, o algo así. Adelante.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. Hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit. Au ciel de Paris, sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu. Du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis huit d'un siècle, il est détruit de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Juliette Gréco, en La venganza será terrible, Bajo el cielo de París.
No te vayas, ya volvemos con más La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Comunicate con la radio. 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 5 grados 4 décimas. Cristina Kirchner desayunará con su par de Ecuador. La Presidente recibirá hoy a Rafael Correa. El encuentro se realizará a las 11 de la mañana en la Quinta de Olivos. Rusia aceptó el acuerdo de paz presentado por Francia. De esta manera, Moscú ordenó el cese de hostilidades en territorio de Georgia. Nicolás Sarkozy dijo que el plan de 6 puntos será presentado en una reunión de cancilleres y servirá de base para las discusiones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el informe de CNN.
El presidente de Georgia pidió una resolución del Consejo de Seguridad con más especificación y también pidiendo ayuda de observadores internacionales, más asistencia en esa área, en la región. Con esto espera involucrar más a la comunidad internacional, protegerse aún más de Rusia y también podría conseguir más fondos, más ayuda humanitaria de esta manera. Ahora no se sabe quién va a introducir el texto de esta resolución, pero es muy factible que Francia podría hacerlo, ya que ha sido el líder en llegar a un acuerdo entre los dos países. No se sabe también si va a incluir todos los elementos que pide Georgia. La primera versión podría ser una en la que agradece el acuerdo, agradece la cooperación de ambas partes y también habla sobre ayuda humanitaria. Inés Ferré, CNN, Naciones Unidas.
5 grados 4 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 66%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Por el esfuerzo, por su entrega, porque son nuestros deportistas en Beijing 2008. Un equipo, un país, Argentina. Es un mensaje de la Secretaría de Deporte, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná, al
1010,
y
vive
tu celular.
¡Hello! ¡Seguimos en la oportunidad dorada! Beatriz Lanús, diga un tema, vamos.
No sé, ¿variedades?
Variedades, es la última, atención, ¿eh? Todo depende de UCT. ¿Cuál es
su color favorito?
¡Ay, mi color favorito! ¿Rosa chicle?
¡Tenemos un ganador, señores! ¡Tenemos un ganador!
En agosto, viví la oportunidad dorada. Ganar es muy fácil. Con la compra de un Fiat Palio, IDEA, IDEA Adventure, punto HLX 1.8 o estilo, te bonificamos el seguro de la caja y low jack por un año. Además, podés pagar hasta el 70% en cuotas fijas y en pesos. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2008 en todos los concesionarios Fiat adheridos. Consulta bases y condiciones en www.fiat.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estamos leyendo tus mensajes. Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo
¡Ay, qué desgraciada soy! ¡Ay, qué desgraciada soy! O cómo sufrimos las madres. Tenemos aquí numerosas monografías, como por ejemplo una crema depilatoria hecha en casa.
Oh,
¡ay, qué maravilla!
Increíble.
Secretos de la abuela. Para evitar los malos olores cuando se hiervan coliflor y repollo. Miren los secretos que tenía la abuela.
Lo que esperaba, ¿no?
Uno que esperaba un amante, claro. Alguna cosa. No, resulta que evitaba los malos olores del repollo. No me interesa. Otra forma de preparar las clásicas milanesas. Este es nuestro programa Preparando Milanesas por Radio. Primero, lo primero que hay que hacer es golpearla bien, la milanesa. ¿Ven, amigas? Vamos a golpearla.
¿A usted le gusta finita?
No me interrumpa.
Listo, ya está.
Lo que pasa que...
No le tenga miedo.
Con un pedacito así de carne te hace una milanesa. Sí,
mire como que una milanesa parece un barrilete.
Pero tiene más pan rallado en la mano que en la milanesa.
Ahí sí. No, acá dice, señora, a la hora de preparar las milanesas, por ejemplo, si usted advierte que se ha quedado sin huevos, ¡ay, nada de suicidarse!
No, no.
Nada
no.
De quitarse la vida. Sustitúyalos pasando las milanesas por mayonesa. Ahora, qué extraño que usted tenga mayonesa y no huevos.
Sí.
¿Cómo va a tener mayonesa? Usted en la casa, la heladera tiene huevera, pero no mayonesera. El que no tiene huevo mal puede tener mayonesa.
Sí, es raro.
¿Cómo se dice? ¿Bayonesa o mayonesa?
En la etiqueta dice mayonesa.
No, para mí es bayonesa. Como es mozzarella, musarela o mesarela.
Es musarela.
O pasarela.
Musarela.
¿No mozzarella?
No mozzarella.
¿Y qué mozzarella, que es un término emergente de las clases medias prósperas? Cuando compran el primer auto empiezan a decir mozzarella.
Sí. No, dice, ¿no? No solo dicen mozzarella, dicen mozzarella.
Mozzarella con T.
Sí.
Ay, tiene de mozzarella. Y la pizza, las clases medias pudientes, cuando compran el primer auto, ya no les satisface de mozzarella.
No.
Si no le ponen alguna otra cosa, consideran que el día está perdido.
Hay que meterle mucha rúcula.
Claro, meterle rúcula, meterle...
Ananá.
Ananá también, sí, por favor. Sí. Y palmito.
Sí, ananá y todo.
Palmito. Y póngale, en una palabra, tráigame una pizza y arriba le mete una ensalada.
Un espanto.
Y eso sí, mozo, bien finita la pizza me
sí,
gusta, ¿eh?
Sí,
porque yo aprendí, todos los cancheros les gusta finita la pizza. Además me compré el primer auto.
Claro, ahora comer solo pizza a la piedra.
Bien. Vamos a ver qué pasa con la milanesa.
Sí.
Yo le pregunto a usted. ¿Primero se pone el pan rallado o el huevo?
No, el huevo.
Usted tiene que batir el huevo y pasar.
Sí,
la
señor.
Milanesa.
Primero por huevo, después por pan rallado.
Si no, no se pega el pan rallado.
Sí, exactamente. Pero aquí viene el asunto. A ¿usted ver. Le pone otra vez huevo?
Sí, bicapa.
No, señor.
¿Cómo que no?
Le queda, se le separa.
Exactamente. Queda,
se le separa, el pan rallado le queda como comprada. La milanesa comprada y el restaurante, que son las peores. La única cosa que es peor en el restaurante que en tu casa...
Es la milanesa.
Es la milanesa. Todo lo demás es más rico en el restaurante.
Sí, es verdad.
Porque uno de la milanesa termina comiendo un pedacito de carne y unos pedazos de pan rallado separados totalmente.
Separado,
de la
y los pedazos de carne son muy gruesos.
Sí.
Es cierto, se separa totalmente.
Totalmente, y tiene globos.
Sí.
Muchas milanesas.
Pero debe ser amoso.
Pero discúlpeme, sí. Es más grueso así el pan rallado, tiene más huevo. Tiene doble huevo, doble pasada de
no,
huevo.
No, señor, y está mal. La última vez que hicieron eso, lo hicieron de más. La última pasada de huevo.
Sí.
Es superflua y enfática.
Bueno, se lo pasamos una vez a usted entonces.
A mí, por favor, tráigame una milanesa. No sé qué vas a querer vos.
¿Usted qué quiere, señora?
Mi señora, mi señora.
Yo la quiero. ¿Cómo le va?
Que nunca dice, se queja que nunca la saco.
Sí, es que nunca me sacas.
No.
Yo la quiero, pero pásemela mucho, mucho por huevo.
Ah, ¿la quiere más de una pasada?
No, sí, es para llevarle la contra a él, nada más que para eso. Porque nos gusta sobre todo cuando salimos en
pelea. Nos odiamos, mozo. Sí.
¿Cómo se odia? No me
sí,
vaya,
nos
no me
odiamos, porque se cree que nos casamos.
Sí.
A mí pásemela una sola vez por sí. El huevo
sí.
Y otra vez por el pan rallado. Después no me la pase más, mozo.
Está bien, yo no se la paso, pero a su señora se la voy a pasar varias veces. Así lo pidió ella.
Gracias.
Se va a demorar lo de la señora un poquito.
Te voy a matar. Con mi señora esposa no te metas porque te rompo la trompa.
Pero usted me dijo que la odiaba.
Sí, pero no me gusta que se la levanten otro.
Claro. Me odia hasta que alguien me desea. Ahí me ama.
Siempre es lo mismo.
Que te desea feliz Navidad.
No. ¿No ves cómo me están? Sos ordinario, Roberto, cuando querés, ¿eh? Sabes cómo herir.
Delante del mozo no discutamos porque queda mal.
Que ahora, discúlpeme, ¿lo saco todo junto?
¿Qué cosa?
¿O usted? Porque lo de la señora va a demorar un poco más.
No, a mí tráigame lo mío. Después, si la señora se demora mucho, yo me voy, ya.
Pero, Roberto, vinimos en el auto nuestro.
En el auto mío, querrás decir. ¿Y qué otra cosa hay? Porque, escúcheme, ya de milanesa estoy cansado.
¿Usted quiere consumir el huevo?
¿O no, quiero que huevo? Me recomiende un platillo exquisito.
Bueno, no
porque compramos el primer auto.
Sí.
Y vamos a tener que hacernos los exquisitos y parar con esto de las milanesas. ¿Qué comida rumbosa tiene usted?
Y puede, por ejemplo, buñuelos saltados en vegetales.
¿Cómo saltados?
Saltados.
¿Qué significa la palabra saltado?
En una wok. Si usted compró su primer auto, debe comer comida de wok.
Curiosamente.
Uh-huh. ¿Y habrá algo que venga en colchón de finas hierbas?
Oh, sí. ¿Cómo me gustan los colchones de finas hierbas? Oh.
¿La señora lo quiere sobre el colchón?
Hacete cargo, Roberto.
Te voy a matar.
¿El señor también?
Yo no quiero colchones de finas hierbas. Otro un poco más fino, a ver. Otra algo agridulce que me haga que me dé repugnancia.
Entonces puede comer un brochet de cerdo mechado con ciruelas.
Oh, un cerdo mechado. Machado. Yo conocía al chancho machado, al cerdo machado.
No, pero este es un cerdo mechado con ciruelas.
Mechado, con
y con duraznos.
Mechado una siesta.
Ve, Roberto, que querés ser fino, pero no te sale.
Digo yo, el cerdo mechado, ¿cómo es? Un cerdo con mecha.
No.
Por ejemplo, porque yo estuve en China, casualmente en ocasión de los Juegos Olímpicos, y hay una forma de preparar el cerdo. Usted sabe que allá ellos inventaron la pólvora, naturalmente, sí. ¿No? Entonces se usa mucho la pólvora. Y el cerdo reventado.
Ah, sí.
Un cerdo mechado porque le ponen mecha.
Sí. Y pólvora
dentro. Hacen como es pólvora. El chancho come cualquier cosa.
Sí.
Le dan pólvora al chancho, lo engordan con pólvora. Meta pólvora, el chancho come. Cuando está bien gordito, lo mechan. Le ponen una mecha y el día que lo quieren hacer...
Prende la mecha.
Y revienta el cerdo, junta los pedazos y se come.
Ah, es así, se cocina de adentro hacia afuera.
Se cocina de adentro hacia afuera, sí.
No, nosotros tenemos el carré de cerdo mechado con ciruelas, le clavamos esto.
¿Qué cosa?
Esto.
Ah, perdón.
Y con esto perforamos el carré e introducimos las ciruelas.
¿Vivo?
No, señora.
Perdón.
Primero lo matan.
Cuidamos de que esté bien muerto.
Sí, porque es muy desagradable. Los gritos que pega el chancho.
Ay, parece un bebé.
Si uno quiere mecharlo vivo. también en
tiene
China
razón.
Se hace, en la bicicletería se hace mayormente.
Ajá.
Que se infla el cerdo.
Ay, qué rico.
Lo inflan.
Lo inflan. Primero lo matan. Siempre primero lo matan.
Sí.
Menos en el de la pólvora.
¿Y para qué lo inflan? Discúlpeme.
Porque ahora le voy a explicar. El cerdo se agranda, se estiran las carnes.
Sí.
Y lo inflan con gas. Con gas butano.
Opa.
Con butano lo inflan. Cuando el cerdo queda ya prácticamente que se levanta en el aire.
Bien suflé.
Bien, claro, bien suflé. Que el cerdo, para agarrar el piso, tiene que rascar.
Tiene que clavar las pezuñas.
Sí, si no se... Ahí le acerca un fósforo otra vez a la mecha.
Pero son piromaníacos.
Y ahí es el gas butano. Pero eso es mejor, porque el cerdo no revienta, entonces usted lo come, lo corta usted al cerdo. Pero queda por dentro cocinadito.
No,
es una manteca.
¿Qué exquisites?
Esa es una exquisites. En la China, no vaya a creer que comen las cosas que se comen acá, cosas exquisitas.
Bueno, discúlpeme, en nuestro restaurante también hay cosas exquisitas, que usted no las sepa apreciar.
No, pero yo soy amante de la cocina china. ¿Me interpreta, señor?
Ah, pero hubiera empezado por ahí, entonces.
Bueno, empiezo por ahí. Soy amante de la cocina china. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas noches, porque ya estamos cenando, Roberto. Mm,
te voy a matar.
Entonces le van a gustar estos fideos de arroz.
¿Cómo? El fideo, fideo y el arroz, claro. Arroz. Aquí y en Rusia.
No, señor, en la China comen fideos de arroz.
No, señor, en la China, ¿sabe que comen huevos de quera?
¿En la China huevos?
Sí, mi amor, ¿de quera te acordás? Huevo de carancho, un insecto que ellos comen, que te acordás que yo no los quería.
Sí.
Cuando vino el mozo.
Sí, pero no me puedo acordar de qué.
No me acuerdo, pero...
¿Unos huevos exóticos, dice usted?
Sí, ¿no? Muy chiquititos, porque si son de
muy
insecto, casi
no. Hacer una tortilla de huevo de 100 pies.
Sí.
Ahí te me acordé.
Pero para que... ¿te acordás que para que te quede satisfecho?
Oh, te voy a matar 37 100 pies, calcule. 3.700 pies. Y... tienen un señor que rompe los huevecillos.
Ay, con una...
Ah, una mano es chica un
arte,
tiene...
Es un arte.
¿Tú ves las manos de ese hombre, de chinito?
¿Y la sartén? ¿Te acordás
sí.
de la sartén?
Ay, chiquitita, parece...
Sí. Un botón.
Un botón, el tamaño de un botón.
¿Y todos los huevos los van rompiendo de a uno?
Los va rompiendo de a uno, claro. Sí. Sí.
Ahora y tarda mucho.
Y viene con una guarnición de arroz.
El día anterior se pide.
Con dos granos de arroz de guarnición.
Ah, se pide el día anterior, tiene demora ese
plato. El día anterior, sí, también demora. Le ponen unas moras arriba.
Sí, y ahí lo hacen agridulce.
Ah, mire usted.
Ahí queda bien agridulce. Y lo que después nos llevaron de paseo a lo que es el criadero de 100 pies.
Ah, el amor que tiene esa gente.
Ay, por eso
no por el 100 pies.
No.
¿Y por qué? ¿Amor por...?
Por la vida.
Por la vida, por el dinero.
Sí. Por eso son chinos.
¿Y cómo se cría el 100 pies? Porque no sé ni qué come.
Bueno, él tampoco sabe qué come el 100 pies. Come lo que le dan.
Sí.
Básicamente. Son unos criaderos, son pequeños campos de unos 5 metros de lado, ¿no?
Sí, como mucho.
Unas chacras de 5 metros de lado. Porque si ahí adentro un balde, porque es sucio siempre.
Sí.
Entonces ponen un tacho gigantesco de, discúlpeme la expresión, ¿no?
Sí.
De basura.
¿De basura?
De basura, y ahí los meten adentro de 100 pies, y allá a los 30, 40 días salen más 100 pies, porque se reproducen en la basura, como sí. tanto de nosotros. Y ahí comen en la basura, aman, por decirlo así, y salen 100 pies gordo, qué sé yo.
¿Y cuándo ponen los huevos?
Adentro de la basura. Entonces, ahí va este señor, agarra y los ponen en un... ¿cómo se llama?
Portahuevos.
Gracias. ¿Usted se llama portahuevos?
Sí.
Ah, no, usted es mi señora.
Sí.
¿En un tubo de ensayo?
No, ¿cómo se llama cuando hacen...?
¿Una canasta?
No. Donde hacen prosperar los huevos de un modo artificial.
Incubadora.
Incubadora. Una incubadora para huevos de 100 pies.
Sí.
Los ponen ahí.
¿Una incubadora por huevo?
Que anda a 3 volts.
No.
Todos juntos
no,
en una cargue. Incubadora.
Porque ya le parece que el marido se toma el trabajo. Le contaste un viaje a China y vos decís para venir a cargar.
No, bueno, lo que tiene es que el huevo de 100 pies... Hasta que nace el pequeño ciempiecito.
Son 2 años.
Son 2 años. Hay que esperarlo y no hay que mirarlo.
No, porque se
pero
corta.
Lo mirás,
se corta.
Y se corta.
Pero igual. Pueden nacer con 40, con 28 pies.
Pero la tortilla la tiene que hacer.
Nacen pobres, algunos nacen defectuosos. Hay un animal que es desgraciadísimo, que se son 50 pies van para un lado, nos decía el chino.
Sí.
Y 50 van para otro. Hasta que se parte al medio. Oh.
Ahora bien, ¿y usted comió, probó platos elaborados con estos huevos o sí, con estos
contale, contale. Y este que es un... Porque allá en China también te dan en algunos hoteles, lo que fuimos nosotros, el desayuno libre. Sí. Bueno, a nosotros nos gusta mucho, desde que nos compramos el primer auto, nos gusta ir mucho a los desayunos continentales.
Sí, sí.
Ah, y nos llenamos el plato, y en China, imagínense, todo nuevo, y ese llenaba el plato de cualquier cosa y ni sabíamos lo que era.
Claro, y comíamos, sí. Un día nos comimos un servilletero.
Pero usted quería aprovechar todo.
Claro, como cualquiera.
Y él me dijo, hay que probar. Me dijo, si vamos a China hay que probar, me dijo.
Y yo me llenaba unos huevos, hay huevos de cualquier cosa en China, menos de gallina, de todo.
Sí.
Huevo de perdiz, de codorniz.
Ajá.
De avestruz.
De avestruz, unos huevos de avestruz. Oh. Así. Y yo metí todo, incluso me llenaba el bolsillo de huevos.
Sí, me acuerdo, porque a él le gusta mucho comer huevos mientras mira la tele.
Sí.
Tirado en la
entonces,
cama.
Entonces yo decía, mirá, fíjate que nadie nos mira.
Sí.
Sí. Entonces yo agarré y me llenaba el bolsillo de huevos, lo del pantalón también.
Sí.
Que tenía el famoso agujero en el pantalón.
Y que se te iban los huevos para cualquier lado.
Sí. Se me salían por la botamanga.
Ah,
me
dijo, terrible.
Me dijo el conserje, conserje, ¿se dio cuenta?
Yo una vez lo perdí a él, porque me dijo voy al spa y no lo encontraba, y fui siguiendo los huevos hasta que lo encontré.
Claro.
Me dijo el conserje, me dice, el huevo, sale el huevo. Por abajo el pantalón, sale el huevo. Y yo yo al principio no lo entendía. Digo, bueno, yo quiero jugar estos juegos, juego lo que sea.
Claro.
Porque yo estaba jugando un juego infantil ahí, qué sé yo, ¿no?
¿Un juego infantil?
Sí. Y, bueno...
No le contés, esas cosas no le contés.
Ahora, usted, ¿cómo está de salud? Porque se consume tanto huevo, no es muy saludable comer tanto huevo.
No, no, pero ahí son huevos, discúlpeme, hay huevos y huevos.
Sí.
¿No es cierto?
Sí, no, amor. Decímelo a mí.
Y el huevo en la China es un huevo light.
Ajá. ¿Pero qué? ¿No tiene yema?
No tiene nada. Cero colesterol, cero, es como una gelatina, si no
sí,
más.
Cero gusto.
Cero gusto especialmente. Y vos te las comés y me dijo el chino, esto tendrá una docena o una caloría.
Sí.
Ah, mire usted.
Y si mojas el pan en el huevo, come huevo, comes pan y no engordás. Nada.
No engordás, ¿no? ¿Dónde vive un chino gordo?
Sí, vive algún chino
gordo. ¿Vio? Y a veces falla también. Después lo que son ricos son los postres chinos.
Ah.
Ah.
Lo que tuvimos problemas fue con los palillos.
Ajá.
Con los escarbadientes.
Porque eran muy largos, muy ganchos, sí, muy grandes.
Yo me metí en... Bueno, como termina la comida, imagínense, como cualquiera, digo,
a él le encanta.
Me voy a escarbar los dientes porque yo siempre...
Ah, es como cuando
termina la comida, yo le pido un coñac y los escarbadientes.
Sí.
Qué feo.
Hermoso, digo, un coñacito y los escarbadientes. Es un momentito que lo están usando, me dice.
¿Pero a qué restaurante va usted? Discúlpeme.
Era en chino. Sí. Y me trajeron unos palillos. Digo, mira qué escarbadiente esto.
Sí.
Y me lo quería poner en los espacios interdentales, no siendo ahí donde me faltan. No, ¿es cierto?
Sí.
Y no me entraban.
Pero
¿no?
Claro, es que no es para eso. Es para comer, por ejemplo, el arroz o... Lo que le sirvan, usted lo puede agarrar con los palillos.
¿Cómo hace?
Con estos tres dedos.
Ah, ¿en qué quedamos? ¿Con los tres dedos o con
los... con los palillos.
Parece una pata de chancho.
Los palillos los agarra con estos tres dedos,
¿eh? Ahí está, buenas tardes, ¿eh?
Buenas
este
tardes.
Es el programa Aprendiendo a Comer con Palitos Chinos.
Así es, nosotros damos cursos aquí de buenos modales, cursos de etiqueta, para que usted se luzca en las mesas del mundo.
Diríjase al oyente, por favor. Bueno, profesor, ¿cómo sí. tengo que cazar lo de los palos?
Usted toma el dedo pulgar.
Lo toma el dedo pulgar, ya está.
Era así.
Que ah, yo decía, este puso un huevito.
Debe erguir el pulgar, erguir el índice.
¿Erguir el pulgar?
Pero se va a quemar vivo.
Sí.
Lo erguir
levemente. De manera tal de juntar, casi juntar las yemas, pero
como para preguntar.
No, pero con los tres dedos. Es más fácil si usted mira cómo agarro yo los palillos. Mire usted.
Ah, mira, mira.
¿Ve? Y mire cómo lo muevo. Mire, mire.
¡Ay, qué técnica tiene!
A ver, yo le voy a poner cosas para que usted agarre.
Bueno, yo...
¿Usted es capaz de agarrar cualquier cosa con esos palitos?
Yo agarro lo que sea, mire.
A ver, dice, agárreme esta aceituna.
A ver.
Mire.
Oh,
muy bien.
Agárreme un quinoto.
¿Qué tal?
Oh, extraordinario.
Sabía de verdad, ¿eh?
Sí. A ver, cosas más difíciles.
Actividades, por ejemplo, ¿me puede cambiar la parita?
Señora, yo le hago lo que pida.
Dios lo escuche.
Soy el maestro de los palitos chinos. Todo lo hago con palitos chinos.
Qué increíble.
Increíble, ¿Su esposa es de por acá? Usted sabe, sí. Yo cuando trabajé en una panadería, no es lo mismo, usted me va a decir que era lo mismo.
No, no es lo mismo.
Pero me acostumbré porque el dueño de la panadería era muy exigente, entonces nos obligaba a agarrar todo con pinzas.
Claro.
Ya no es como ahora. Ah, ¿usted los palitos los mete adentro de una funda de nylon? No, ¿no?
No, no, no.
No es como ahora que vos metés la mano en un guante de látex, qué sé yo, y agarras todo con la mano, no. En aquel tiempo tenías que agarrar todo con la pinza.
La pinza de la factura.
Sí. Y al final yo agarraba todo con la pinza.
Pero si la pinza está más sucia que las manos.
No le importa, a él lo que le importaba es que agarráramos con la pinza. Y me acostó, yo salía con mi novia, y salíamos de la mano, y yo la agarraba con la pinza.
¿Pero le daba asco su novia?
No, pero ya estaba
acostumbrado.
Cualquier cosa, por ahí parábamos en un ligustro, ¿viste? Para una ligustrina, para amarnos, qué sé yo. Y yo por ahí con la pinza le agarraba los cachetes. Y decía, ¿de quién son estos cachetes? Y ahí la empezaba, ¿no es cierto?, acariciar con la pinza.
Claro.
¿De quién es esto? ¿De quién es aquello? ¿Qué sé yo, no?
Ahora, discúlpeme, no quiero ser impertinente, pero... Su intimidad estaba teñida de...
Sí, de azúcar negra. A veces volvía mi novia con todo el escote lleno de azúcar impalpable y el padre decía, ya se la tuviste otra vez con el panadero. Bueno, pero no sé por qué le cuento esta, son intimidad.
No, porque
todos tenemos
un pasado.
Todos tenemos un pasado, es verdad.
Yo en aquella panadería se levantaba muchas minas, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
Porque él...
¿A su señora? ¿Usted lo conoció?
Yo lo conocí.
No, este es mi amigo, mi señora se fue.
Sí. Ah, ¿cómo le va? ¿Son tan parecidos que...?
Sí, soy, porque... Bueno, no importa. ¿Sabe cómo conoció él a...? ¿Cómo ganaba él? ¿Cómo? Siempre fue la envidia. Porque iba a las chicas y le decía una docena de factura y este atorrante le ponía 14 a la docena.
¿Dos de más?
Se desnudaban apenas le entregaba la factura, directamente. Sí. Era una cosa increíble.
Es increíble cómo ese gesto a la mujer la enciende.
Pero puede ser por dos bolas de fraile... Tanto lío.
Llámele H.
Qué increíble.
Ya cuando estaba poniendo la 14, como dice el señor, se empezaban a desvestir.
Sí.
Ahí mismo en la
panadería. Ahí mismo, dice, hazme tuya.
Sí. Panadero.
Panadero.
Y usted con las pinzas estaba.
Y yo con las pinzas y la y le agarraba de cada codo una pinza. Y ahí conocí a la que después fue mi esposa, que se fue hace un rato.
Sí. Mira.
Y al principio ella me decía panadero.
Y dejó de decirle.
Cuando nos casamos tuvimos que ir al registro civil.
Claro, no sé.
Estaba el funcionario y dice, ¿cómo se llama usted? Le digo Díaz. El panadero Díaz. Y ahí mi mujer dice, ¿te llamas Díaz?
Sí. No sabía ella.
No sabía.
Bueno, nosotros tampoco te conocíamos hace cuántos años.
No, 30, claro, porque uno se acostumbra a un apodo.
Panadero, panadero, cañoncito.
Panadero, qué sé yo, y nunca te dicen por el...
Es curioso que usted, siendo panadero, no quiera la milanesa con doble capa de pan rallado.
No tiene que ver una cosa con la otra. No tiene que ver. Y mi señora, que se fue hace un rato, ¿no?
Sí.
Es de apellido Coso. No, Cosa, ¿no?
Cosa.
Cosa.
Cosa sí. De Díaz.
Sí.
Que nos reíamos mucho, ¿no?
Sí, bueno, nos hace gracia a nosotros que...
Sí.
Él trabajaba también en la panadería.
Sí.
Él estaba en la parte...
Facturero fue.
Sí. Él hacía la factura y yo la vendía.
Sí.
Él retorcía la media luna.
Sí.
Ah, la media luna se tuerce...
Y antes era recta. Muchos años fue recta la media luna. Años.
Era vigilante.
Sí. Y después yo empecé... Lo que pasa es que hay que tener una precisión increíble para torcer una media luna.
Usted, señor, cualquier cosa derecha se la tuerce.
¿A usted torcedor?
Sí.
Sí.
Sí. De Brasil viene, ¿eh? Es del Corinthians.
Ajá.
Bueno, sí. ¿Pero qué se va a servir?
Pero yo soy hermoso.
¡Ah! Con razón.
Pero su señora se fue hace rato porque me dijo que le pasara la milanesa unas cuantas veces y voy a demorar un rato.
Bueno, ¿sabe qué podríamos hacer en este ínterin?
Sí, sí.
Escuchar las noticias. Mira, ya vienen con huevos de 100 pies en la mano y los bolsillos agujereados los amigos del noticiero. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 5 grados 4 décimas. La Corte confirmó la responsabilidad estatal por la contaminación del Riachuelo. Lo decidió al responder un planteo de la Presidenta de la Autoridad de la Cuenca, la Secretaria de Medio Ambiente, Romina Piccolotti. La medida compromete además a una de las empresas codemandadas que solicitó ser excluida de la demanda. Por su parte, el defensor del pueblo de la Nación puso en marcha el plan de saneamiento del Riachuelo. Eduardo Mondino da cumplimiento de esta manera al ordenado por el Supremo Tribunal de Justicia respecto al monitoreo de la cuenca.
Ya se han actualizado inspecciones ya producidas en distintos puntos de la cuenca, constatando los avances de obra y los programas, informar periódicamente cada 45 días todas las acciones de este cuerpo con el suelo para ser públicas, como garantizamos, lo vamos a hacer mediante mecanismos públicos, tanto sea páginas de internet de todos nuestros organismos, tanto de la asesoría como las organizaciones no gubernamentales.
Vuelven las amonestaciones a los colegios porteños. A partir de hoy se podrá sancionar actos de indisciplina como el uso de celulares, la interrupción del dictado de clases con ruidos o el lenguaje grosero. Los docentes tendrán la facultad de aplicar apercibimientos orales y escritos sin pasar por el Consejo de la Convivencia. Seis grados siete décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 67%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Love you, but long as there are stars above you, you never deep you doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, your life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Beach Boys en La Venganza Será Terrible. God Only Knows.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires. Hay aquí algunos discos que han llegado que tenemos para agradecer. Por ejemplo, el Conde Graf y creo que 66 debe ser esto, Grupo Astral, homenaje a Gasparín, dice 20 éxitos de música de acordeón, ¿eh?
Tango Coral, Universidad del Salvador, coro de la Universidad de El Salvador, ¿eh? Bueno, fantástico.
Yo no tengo ningún disco para agradecer, sin muchos mensajes.
Dale, dale. Sí.
Gabriela de San Telmo, gracias por las recomendaciones de salidas y eventos que hacen al comienzo del programa. Uso su agenda para divertirme los fines de semana. Ya vi a Cabernet y al Coco.
Bueno, aquí dos vallisoletanos que han venido con una amiga. Llevan acá poco más de un mes y les gusta el programa, ¿eh? Bueno, esperemos que el sordo nos cante algo de Serrat, Sabina, o algo que nos recuerde que el charco no es tan grande. Dicen Isaac y Ruth. ¿A dónde están Isaac y Ruth?
Allá arriba.
No los veo.
Allá arriba.
Bueno, gracias por venir. A ver. No cantamos cosas de Serrat y de Sabina. La vida y la muerte pintada en la boca, tenía merceditas la del guardarropa, la del guardarropa del tablao del Lacio. Un gitano triste exhumó de palacio al cahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el pino.
Está lindo, ¿eh?
Y montó este invento en donde el curro canta sus males. Todo bueno, eso ya no lo canta más cerrado. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad.
Ah, bueno, perdóname la simonía.
Aquí Erika y Alejandro, que están esperando a su primer hijo.
¿A dónde están?
Ahí ¿dónde están? Allí dicen, somos de Tierra del Fuego. Cuando en radio alguien dice Tierra del Fuego, hay que decir, ¡ay, de Tierra del Fuego!
¡De Tierra del Fuego!
Como que
extraordinario, ¿no?
Pero no están esperando el primer hijo.
¿Cómo que no?
Bueno, no, te dice que no el señor, un momento.
Hace 15 años, hace 15 años esperaban el primer hijo. Ah, bien. Me escuchaban desde aquella vez. Bien.
Hola, maestro, nos vinimos en burro desde Jujuy. Dejamos estacionado afuera. Bueno, somos Rita, Lucía, Florencia y Paco, saludanos. ¿A dónde están los jujeños? Se han ido, lamentablemente.
Ahí están, ahí están. ¿Qué tal? Julia de Banfi, el estudio musicoterapia. Y mañana rindo cuencos tibetanos.
Oh.
Y estoy bastante mal en casa, no puedo practicar.
¿Cuentos tibetanos o cuencos?
Cuencos, cuencos.
Cuencos.
Es lo más difícil.
Porque en el, sí, en el Tíbet acostumbran a servir arroz en escudillas llamadas cuencos.
Claro, y creo que haciendo una especie de girando, hacen que suenen estos cuencos. Y bueno, si hace musicoterapia
es para rezar con eso.
Sí.
En vez de andar rezando uno, tienes máquina de rezar. Es como una matraca y
llega más rápido al cielo.
Te mandas 10 Padre Nuestro por minuto.
Es una muy buena definición, Alejandro.
Bueno, dale.
Aquí Marisa, Euge, Adriana y Silvia mandan feliz cumpleaños a Guamini.
Ajá, bueno, que no ha venido por otra parte.
Guillermina de Carlos Paz.
Negro. ¿Qué tal, Guillermina? Sí.
En Carlos Paz el clima está perfecto, hay mucho sol y calorcito. Sí. Si venís, te espero en bikini.
Sí. Coco, Coco, somos Laura y Marcelo. ¿Nunca más compatriotas? ¿Qué es de la vida de Araos?
Bien, Araos lo veníamos escuchando hoy.
Bueno. Venimos desde Areco a verte, dicen Gloria y Tito. Bueno, Mariana y Violeta de Santa Rosa quieren ser novias suyas, Barton. Un saludo para la Coneja de La Plata. Bueno, dale.
Rosario de San Miguel dice, les exijo que me manden un beso por mi cumpleaños, soy instructora de tiro.
Sí, ¿cómo no lo
hago? Y pienso usar fotos suyas, Dolina, como blanco.
¿Cómo no? Como negro. Mensaje para mi chiquita. Te extraño mucho y pase lo que pase, siempre te voy a querer. Beso tu puf puf.
No, ahí se suicida, ahí se suicida. No, 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 no. No, espere.
No, Alejandro, no, por favor. No, 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 no. No, por favor, por favor. Ya está, ya está.
Vamos, vamos, hombre. Valor.
No vale la pena, no vale la pena.
Valor, vamos, che.
Vamos, ya está, son muchos años. No, 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 no. Bueno, lamentablemente este programa va a terminar un rato antes debido a la indisposición de su conductor. Alicia de Sarandí, los felicito por cómo encaran la segunda hora del programa.
¿Cómo encaran?
Sí. Es como un radioteatro improvisado.
Ah, sí. ¿Y la primera hora? Discúlpenme.
No, la primera hora no le gusta nada.
Bueno, porque pudo llamar recién la segunda hora.
Claro.
Hola, Ale, somos Pollo y Cebote de Junín. Un abrazo a los tres, ¿no?
Bueno. Acá mellizas, Maite, Mari y alguien que no sé qué dice aquí, pero que es fina, ¿será? ¿A dónde están las mellizas en todo caso?
Acá.
¿Y cuáles vendrían a ser las mellizas?
Están a dos lados.
Qué curioso, ¿no? Muchas gracias, Fernando.
Alicia de Sarandí, no, ya lo dije, Soledad de Berazategui, trabajo en una peluquería donde siempre viene un vecino a pedir bolas de pelos. Ahora entiendo por qué.
Claro, claro, claro.
Siempre hay uno que pide, claro.
Hacen que... almohadones también.
También, los almohadones peludos. Blando y peludo.
Erwin, sí, perdón. No, le iba a meter un mensaje, vi un silencio.
Me va a interrumpir.
No, discúlpeme.
Florencia de Avellaneda dice, Ale, dedícame un Viva el León de Francia, que estoy en cama con mucha fiebre y deliro con tu voz.
Oh, ¡viva el León de Francia!
¡Viva! ¡Ay, oh, pero eso es una...
No, no le pusieron.
¡Viva el León de Francia!
¡Ahí está!
Sí.
Herminia de Caseros, es un lujo escuchar a Dolina. Es un grande. Felicitaciones para todo el equipo.
Bien, gracias. Decirle a mi vieja, dice alguien, que se llama Mónica, que me compre el alfajor que me dijo que me daba si mi hermana llegaba antes de las 12. Otra cosa, mi abuela, a los que vienen a convertirla, a los mormones, todo eso, los echa a los gritos y escobazo. Dolina, ¿querés un par de novias? Dice, no somos celosas. Y ahí está la de las mellizas.
Bueno, bien. Aquí nos, alguien nos envía tres chocolates, dos corazones, ¿eh? Pero no
viene, viene anónimo. ¡Qué rico!
Que viene con poema... Puf,
con un poema. A mí me tocó uno el otro día que decía, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo.
¿Eso es un chocolate de amor? Sí.
Versos de amor. Yo cuando le compro a mi novia estos chocolatines, le abro el cierre a mi novia.
Sí.
No, digo al...
al chocolate. Al chocolate.
Saco el poema y antes de dárselo tengo... El chocolate lo tengo con la mano desnuda, que a veces medio se me...
Se le derrite.
Me derrite y le leo el poema.
¿Y recuerda algún otro, digamos?
Si, si pública es la mujer... No, ese no.
Pero no son muy sugerentes, digamos, ¿eh? Tendrá que elegir otro tipo. Y porque si es...
Ese me gusta.
¿El del mondongo?
Sí.
¿Y qué hizo su novia cuando usted le dio eso? ¿Se conmovió? Cuando usted le dio...
No, mi novia nunca se conmueve. Bueno, dale.
César de Caballito, ayúdame a convencer al bombón que tengo al lado que me dé bola.
¿A dónde está Sergio de Caballito?
César, allá.
César.
¿Cuál señora?
Sí.
Señora.
La señora, mira.
Señora.
José, no me vengan a mí con triángulo. Yo no tengo nada que ver. Arréglense entre ustedes.
No, primero muy, muy picaflor, picaflor, después no se hace cargo. No,
claro. Que la vence a las dos y se quede con la que más le gusta.
Ya, listo.
Ya está.
Bien. ¿Alguien más?
¿Alguna otra cosita? Vamos a pasar directamente sí. a la parte musical porque se ha hecho tarde. Lea ese.
No, que es el último que tengo. Mándenle un saludo a Gala y a la Cookie, que no se duermen si no escuchan el programa.
Bueno.
Que venga el sordo nomás.
Sí, es mejor.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010. Radio 10 y Viajes Abren Pista te llevan a Europa a reencontrarte con tus seres más queridos. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y por qué querés volver a verlos? En El Oro y el Moro estamos recibiendo las historias que llegan por mail a reencuentro@infobae.com o por carta a Uriarte 1899 1414. No te olvides de poner todos tus datos y los de ellos. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que viva, con todos los gastos pagos. Gentileza de Viajes Abren Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra ARENA al 10011.
Contesta la trivia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flechabus. Empezá a participar ahora. ARENA
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio. Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La Radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira, el cantor de la calle Ayacucho.
Copla un la. Mira cómo sigue, sigue, no para. A ver si le bajo esto. Bueno, aquí vino el ingeniero de Yamaha a arreglar un poco el piano que sigue sonando esta mejor que esta ya no.
Vamos a tener que hacer todo en la.
Sí. O todo en sol sostenido para que tenga pocos las.
Bueno, Claudia de Domínico pide Monte Criollo, maestro.
Monte Criollo. ¿Usted lo sabe, Monte Criollo? Porque yo no me lo acuerdo.
Cuarenta caretones pintados con palo de ensueño, de engaño y amor. La vida es un vaso marcado, barajaros naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome millas la carta negada de tu corazón. Hagan fuego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé grato en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencor del vato, me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te aprecio olvidar. Hagan fuego, monte crioso, que en su enfoque tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Muy bien, maestro.
Feo, está muy feo, ¿eh?
Aquí para los uruguayos Nico y Seba te piden el bazar de los juguetes.
No, no, no lo sabemos. Ven. Sordo, me tocas el tema Violeta, firma la misma. No, yo no sé un tema Violeta. Sé las Violetas, Violetas Imperiales, pero Violeta no es. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué tenemos?
Bueno, aquí... Aquí Majo le pedía, Majo...
Majo está desesperada por oír algo cantado, no por usted en realidad, por todos, pero como vino usted solo, ¿qué quiere que hagamos?
Pero Majo vino y...
¿Dónde está Majo?
Aquí está Majo.
Hola, Majo. Y lamentablemente vas a tener un problema, Majo.
Sí.
Usted cada vez que viene, esta gente falta, o usted no entra. Acá hay algo raro, ¿eh?
Sí, las estrellas no están jugando a favor de ustedes, no.
Bueno, cante.
Uno anda al piano, lo que sea.
Uno anda al piano.
Está con Mari, Ro y Car. Las primeras sílabas deben ser de los nombres.
¿Dónde están esas personas? Hola.
Y le piden Garota de Ipanema, por ejemplo.
Por ejemplo. ¿Ha venido el profesor Fausto Pipetti?
Usted...
Coisa mais linda, mas cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho ao mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é dominha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça, fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Manuel Moreira.
Hay otro pedido acá para Manuel, de Maite, Jime y Mónica, Blackbeard.
Bueno, un poquito. Ahí la compré en todo. Sí.
birds singing in the dead of night. Take his struggling wings, learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see. All your life, you're only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly me. Blackbird, fly into the light of a dark night. You're only waiting for this moment to arrive.
Aquí Mercedes de San Agustín le pide He-Man, ya maestro.
Acá los pibes de Misiones piden Lloró como una mujer.
¿De Misiones? ¿Quiere que lo cante, mujer chica?
A ver, sí,
un poquito.
Ven, fuiste bien, te puse. No, pero esto se empieza con un recitado, en realidad.
Cotorra gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su bravo en el trance de partir. Una escena al Omelato. Y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir.
Ven, grupiste bien de bote, con el cuerpo la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba durar. Pegaba cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te piantaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Me empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejabas de cama con vida al hospital. Allá como a la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y para ir a un cacho al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los carros, que si no lo cambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacal la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Qué lindo, maestro.
Bravo, maestro.
Nos vamos. Adiós.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
2 de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 4 grados 8 décimas. El gobierno será querellante en la causa Bulacio. Se presentará en tal carácter ante la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Recordamos que el joven murió en 1991 después de ser detenido por la policía a la salida de un recital de Los Redonditos de Ricota. La intervención del Estado en el caso fue confirmada por el ministro de Seguridad y Justicia, Aníbal Fernández.
La situación arranca un 19 de abril de 1991, donde un chico fue a ver un recital de Los Redondos de Ricota. Se produce una razzia por parte de la comisaría 35. El detenido sufre una descompensación, se lo detuvo o se lo retuvo mucho tiempo en la comisaría, después fue trasladado a un nosocomio y al día 26 fallece. La presidenta dictó el decreto 1313 que pone al secretario de Derechos Humanos como querellante en esa causa puntualmente, porque pretendemos que estas cosas vayan concluyendo y resolviéndose conforme la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tensión en plena autopista 25 de mayo. La policía persiguió y se enfrentó a balazos contra dos delincuentes que habían robado una camioneta. La fuga terminó en Tarija y Sánchez de Loria, del barrio de Boedo. Los malvivientes fueron detenidos, uno de ellos resultó herido en una pierna. Detuvieron a un sujeto por manosear a una mujer. Fue apresado en la estación Congreso de Tucumán de la línea D, donde intentó abusar de una pasajera. La víctima denunció que el hombre la acosó desde la estación 9 de julio hasta el final del recorrido en el barrio de Belgrano. En la cabecera, un policía de civil realizó la detención. Cuatro grados ocho décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 72%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Lo haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
Y son cuatro minutos del nuevo día, de las dos de la mañana del nuevo día en todo caso, y nos volvemos a encontrar en el aire de la radio. ¿Cómo está? Muy bienvenido, aquí comienza Hasta que salga el sol, desde Buenos Aires para toda la República Argentina a través de internet.